alrededor de estas historias del tuyú que tanto nos gustan. Mariano, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Raúl, ¿cómo andás vos? ¿Bien?
Bien, bien. La verdad, estoy con la garganta así medio mal hace un par de días.
Pero medio bueno, tomado, se te escucha.
Bueno, eso puede tomarse en varias acepciones, ¿no?
En el buen sentido, dije yo, ¿eh?
Ah, bueno, está bien. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien,
Madrega,
lindo
bien,
siempre, ¿no?
Bien, bien, bien. Un día espléndido hoy. Espléndido para contarte una historia también pintoresca sobre el plantón, una especie de sanción, castigo que se tenía por costumbre en el antiguo tuyú, de plantar, de someterlos a un plantón, al castigado.
¿Qué tiene su antecedente en el chico ese que mandaban al rincón, en el aula, como diciendo, se pone ahí mirando contra la pared hasta que yo le diga?
Tal cual, vaya de plantón, claro. Al lado de la regencia.
Claro, claro, una cosa así.
Bueno, esto tiene un antecedente en noviembre de 1881. Uh-huh. Ya el tuyú tenía contado con una subcomisaría y quien estaba a cargo era Zenón Ferrari, un milico, como los símbolos, como se denominan en el interior, ¿no? A estos antiguos milicianos. Tenía fama de duro, de inflexible, y bueno, escarbando entre los papeles viejos del juzgado, encuentro una nota de él, ya te digo, en esa fecha, donde le remite un informe al juez de paz solicitándole que aparte de su personal, aparte de los integrantes de la partida, espera que los castigue con todo el rigor de la ley. Uh-huh. Y solicita que incluso también se les haga un descuento en el pago que les correspondía a ellos. Los castigados estaban los soldados Juan Celado Fernández, Solano Hidalgo, y demás. Tanto es así que hasta el sargento a cargo de la partida, don Juan Laborde, también recibía la sanción, el pedido de sanción y un descuento. Pedía que se le descontaran 45 pesos a los soldados y 22 pesos y 4 reales al sargento y otros dos. El más complicado parece que era el soldado Wenceslao. El subcomisario no describió el hecho por el cual pedía tanta
hazaña,
sanción,
¿no?
Sí. No solamente eso, sino, por supuesto, que no tarda en meterlos en el calabozo. Uh-huh. Y llega del juzgado una nota respondiéndole al comisario que le mande, haga el favor de mandar toda la indumentaria, el vestuario de los policías, recados correspondientes a la policía y demás, ¿no? Pero respecto del hecho estaba todavía sin exponer, hasta que pasaron varios días, pasó más de un mes, y el don Zenón seguía sin recibir noticias del juzgado acerca de qué había que hacer con sus subalternos. Entonces escribe una nota al juez donde le propone un castigo ejemplar a los mismos y le propone sacarlos del calabozo y dejarlos varias horas de plantón a cada uno de ellos en el patio de la subcomisaría. No sabemos, como tantas otras cosas, si efectivamente se cumplió o no, seguramente, pero por ahí lo que me dio, lo que me gustó, si se quiere, del pedido de sanción de todo este hecho fue que el motivo de tanta hazaña de don Zenón Ferrari era que sus subalternos se habían comido la carne que para el consumo de la comisaría le habían mandado.
Ah.
Sí, se habían comido un tremendo asado y se ve que no lo habían invitado a don Zenón. Lo que lo llevó a pedir semejante castigo para sus subalternos.
Creo que es un castigo más humillante que otra cosa.
Claro, sí. Yo me imagino por ahí algún que otro paisano llegando a la subcomisaría y ver a los policías parados en el patio de la comisaría, una cosa risueña, por un lado, posiblemente haya sido, le haya, Zenón Ferrari le haya querido dar algún tono un poquito más de dureza, pero bueno, lo cierto es que los muchachos de la comisaría se comieron un tremendo asado y no lo invitaron a su comisario.
Claro, lo habían dejado afuera, o sea, se había puesto en duda su condición de líder de los uniformados.
No tuvo miramientos en pedirle al juzgado, al juez, creo que en aquel entonces era Nicolás Herrera, uh-huh, de la Estancia de la Felicidad, que por favor les castigue y por supuesto que les descuente el valor de lo que habían consumido. Así que me imagino la situación, ¿no? Por lo que deja entrever, ya que le pidieron el vestuario y el recado de policía, se me hace que le han dado de baja incluso.
Y sí, seguro.
Pero bueno, eso fue el plantón conocido como en el Tuyú, ¿no?
¿Vos sabés que estaba pensando cuando me hablaste de este Wenceslao, que cuando le tomaban el nombre, le habrán preguntado más de una vez cómo se escribía? Porque la W es una letra que asiste particularmente a los vocablos de ingleses, extranjeros, que no son comunes. En esa época de escasez de escuela, me imagino yo que sería... ¿Y qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Alguno le habrá mandado una G con una cosa así, no?
Mira, no, pues es que, y te diría más que era un nombre relativamente común.
Ah, ¿sí?
Sí, pero te diría que, para tu sorpresa, que en todas se escribía con la W. Por ahí no se era tan puntilloso en lo que era la redacción.
Claro.
De lo que era el hecho, muchas veces yo te lo he contado, no sabés a qué se hace referencia en cómo se describía el hecho, de cómo se desarrollaba el hecho que uno quería denunciar o informar al juzgado. Pero lo que es nombres, como en este caso, Wenceslao, no he encontrado muchas variantes. Sí con los apellidos, ¿no? Sí,
con los apellidos, sí, lo que da lugar, bueno... Cuando llegaba un inmigrante acá, que uno lo anotaba de una forma, otro de otra, y después venían todas las ulterioridades que provenían de las herencias, y era con I, con E, etcétera, etcétera.
Sí. Que muchas veces, bueno, hubo un caso donde no se sabía si castigar a un criollo o no, porque no se desconocía, se sospechaba que era menor de edad. Uh-huh. No se tenía idea de la edad que tenía y se mandó a pedir a Dolores al cura párroco un
acta de nacimiento.
Claro, que tenía era una fe de bautismo que tenía las veces las veces de un acta de nacimiento. Uh-huh. Para aquellos años. Porque, bueno, pero mientras tanto a ese criollo lo mantuvieron en el calabozo hasta que llegó el informe del cura párroco de Dolores.
Recordemos también, y pasaba con la gente que vivía en Buenos Aires, en la capital, que uno estaba, los lugares donde residía tenían una relación directa con lo eclesiástico, ¿no? Eran diócesis o algo así.
Sí, acá en el Tuyú no había, estaba Dolores y estaba Tandil, que tenían el servicio religioso más a menudo. Uh-huh. En alguna otra historia, en alguna otra charla, lo hemos hablado del tema, cuando se tenía noticias de que un cura estaba por llegar, los jueces solían mandar a los tenientes por la campaña, cada uno en su cuartel, para que hicieran un relevamiento de quiénes se querían casar o quiénes querían bautizar a sus chicos, ¿no? Así que, esto ya me estoy yendo también por el tema de los tenientes alcaldes, pero te da una idea del tipo de función que realizaban los tenientes alcaldes. Hacían de todo, incluso hasta preguntar quién se quería casar, ¿no? Pero bueno, eran los que avisaban cuando el cura venía de Dolores o de Tandil para celebrar alguna misa, algún evento.
Claro, me gustaba de tener todo más o menos ordenado, entonces qué mejor que llegar el cura para dar fe de un casamiento, de un nacimiento también, ¿no? El tema de los bautismos tan importante.
Yo me imagino también la llegada del teniente alcalde al puesto, donde le pregunta al puestero si quería casarse con su pareja, ¿no? ¿En qué brete se lo metía al paisano, ¿no?
Claro. Pero a lo mejor no sé, ni sabía el tipo qué significaba, o sea, que qué ventaja tenía o qué desventaja.
Claro. Mira, hay una, por suerte todo eso se ha conservado y los informes de los tenientes alcaldes son jugosos desde el punto de vista histórico y cultural, porque está el detalle de cada uno de los que estaban interesados en casarse, como si también los nombres de las personas a bautizar. Parece mentira, pero, y volviendo si querés también al tema del plantón, como no había hechos que pasaran por fuera de la justicia, ¿no? Sí, que sí. Podría haber sido imperfecta o no, pero se pasaba todo por el juzgado. Hechos graves, hechos de tipo familiar o domésticos, pero todo pasaba por el juzgado. Todo se judicializaba, o se llevaba a la justicia, ¿no? Para que alguien, la opinión de un lego pudiera resolver algo, podía resolver una situación.
¿Y cuánta autoridad que tenía entonces?
Sí. Bueno, eso después, si querés, otro día lo podemos charlar más también. El juez de paz, en muchas ocasiones, también tenía autoridad militar.
Claro.
Entonces, después eso se separó con el transcurrir de los años y a partir de que la Guardia Nacional empezó a expandirse, digamos, a organizarse un poquito más, no expandirse, a organizarse un poquito más, le sacaron la autoridad militar a los jueces para dársela a personas que tuvieran justamente una autoridad militar estrictamente, para diferenciar las funciones y demás. Pero sí, el juez de paz era el patrón, y el que resolvía, nada más y nada menos que el que administraba justicia en estos parajes, ¿no?
Y que tenía una relación estrecha seguramente con el poder político de turno.
También, sí, también. Bueno, ya me voy adelantando un poco a lo que te dije recién. Le trajo muchos problemas después con el jefe militar del Regimiento de Guardias Nacionales, en todos los ámbitos de la provincia de Buenos Aires, porque el juez de paz era el que tenía su subordinado, el justiciable, era superior de campo. Uh-huh. Entonces, cuando llegaba la leva, el pedido de mandar hombres a las armas, era mandar hombres, sus hombres, en el mejor sentido, ¿no? Mandar sus hombres, sus empleados, sus peones, a la lucha. Entonces, en más de una ocasión, esa inmediatez que tenía el juez de paz lo hacía mirar para otro lado o tiraba algún justificativo para no mandar a ese hombre a la lucha. Entonces eso después produjo que los jefes de regimiento con disciplina estrictamente militar protestaran contra los jueces de paz, que no le mandaban los hombres suficientes, ¿no?
Claro.
Nunca alcanzaban los hombres. Pero bueno, acá en este caso, Zenón Ferrari, estoy seguro que no debe haber dudado en querer mandar a sus hombres a los fortines en cuestión de castigo. Por lo pronto pidió que se le diera un plantón a cada uno de ellos.
Lo cual no especificaba la duración que tenía que tener.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Perdóname, no te lo indiqué. No menos de 6 horas.
Ah.
No menos de 6 horas. Así que, sin moverse, especifica así, entre 5 o 6 horas sin moverse para nada. Sacarlo del calabozo, pero el tipo tenía que estar seguramente en posición de firme, sin moverse para nada por todo ese tiempo.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, era un castigo menor después del asado que se había comido.
Sí, seguramente el tiempo suficiente como para hacer una buena digestión.
Seguro.
Después de haber ingerido tanta carne, ¿no?
Seguro, seguro. Y que de buena calidad sería en esa época.
No, seguro, no, seguro, seguro.
Mariano, linda historia esta, ¿eh? Totalmente diferente bueno. A lo que veníamos abordando. Siempre hay algo más para decir.
Bueno. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, te mando un abrazo y buen fin de semana.
Lo mismo digo, pasalo bien, ¿eh?
Mejorate, por favor.
Un gusto, que sigas bien. Ahí estaba el doctor Mariano Siman contándonos del plantón.